Ahora va una canción que se llama Vamos bailando en Mapudungún.
Nehuenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Organización Nacional Mapuche Nehuenche. Vamos a conversar con nuestra presidenta, Kiria Antileo, que la hemos visto muy atareada. Quienes nos siguen en las redes sociales, quienes son socios de la entidad, han podido ver que ha estado en esta semana entrecortada, digamos, por ese feriado, pero que en realidad no ha sido impedimento para que se estén realizando diversas actividades, muchas cosas, sobre todo fuera de Temuco, digamos, en la región metropolitana, y también en el ámbito internacional. Lamien Kiria Antilas, ¿cómo está? Bienvenida.
Mabe Pulamien, me encuentro bien, ya de regreso en Temuco, así que saludar, buenos días a todos, a todos los Pulamien que nos escuchan cada domingo.
Pero usted ha estado en varias actividades interesantes, por ahí vimos a la FAO, vimos a la REAF, vimos a varias entidades del mundo campesino, del mundo indígena, codo a codo con el ministro de Agricultura. A ver, cuéntenos un poco cómo ha estado toda esa actividad.
A ver, sí, participé de la REAF, de la segunda conferencia del Mercosur Ampliado, que se realizó el 5, el 6 y el 7 de diciembre en Santiago de Chile. Efectivamente, como usted dice, en la FAO, después se llevó a cabo lo que es el Encuentro Latinoamericano y Caribeño del Decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar e Indígena. Esos fueron eventos en el cual, como presidenta de la Asociación Nacional Mapuche Nehuenche, fui invitada.
¿Y eso también le ha obligado, entre comillas, a asumir nuevas responsabilidades más allá de lo que significa ser dirigente de Nehuenche?
Así es, bastante agradecida de mis coincidencias, de mis ancestros, de Ganeshen, porque la verdad es que no me esperaba esto, como el estar en representación de las 19 organizaciones nacionales campesinas e indígenas, haciendo un foro panel junto al Estado de Chile, a Sebastián Acosta, que es parte del el INDAP, Sebastián, y junto a una encargada del Ministerio de Agricultura de Uruguay. Al inicio me tocó hablar acerca de tierra, territorio, agua y mujer de la pequeña agricultura familiar campesina, indígena y también los jóvenes, desde la mirada de los pueblos originarios o las primeras naciones.
Ahora, sí, también yo me imagino que mucha gente, sobre todo del exterior, bueno, y también de otros puntos del país, en cada una de estas actividades que ha participado, mira con curiosidad qué es lo que está ocurriendo con el Gualmapu, con el mundo mapuche en general, digamos, por todas las informaciones que hay, que son cruzadas, unas buenas, otras no mucho, y otras muy malas respecto de lo que ocurre en esta zona.
Así es, sí, de todas maneras, todavía hay una cierta confusión, porque los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, también nos dejan quedar como antes éramos mapuches pobres, borrachos, pero hoy día somos terroristas, pues. Entonces para cualquier un narcotraficante también es complejo y se mira de repente con una cierta desconfianza, pero aún así, alrededor de estas 19 organizaciones nacionales, donde son del como la Triunfo Campesino, como Campo Cop, que es el de la cooperativa indígena, cooperativas campesinas e indígenas, que trabajan a nivel de todo el país, tienen socios que son pertenecientes a los pueblos, el Musesh, por ejemplo, Ranquil, entre otros. Me siento como como que me hayan elegido a mí, a una mujer, a una organización joven, digo, porque somos 18, 20 años, llevamos nosotros como Nehuenche, y ellos llevan más tiempo, y que nos dieran esta oportunidad, al menos en mi calidad de, porque yo represento a la Asociación Nehuenche, que trabajamos en 5 regiones. Entonces eso significa que las cosas las estamos haciendo bien, a pesar de las miradas políticas que se tiene hoy día del mundo indígena, de lo que está sucediendo y de lo que viene sucediendo hace mucho tiempo. Y que con cada gobierno de turno uno tiene la esperanza que van a cambiar las cosas, como la violencia sistemática que se está dando en el Gualmapu. Siempre uno ha tenido la esperanza de que esto cambie con tras los gobiernos que llegan, pero sigue de la misma forma. La conferencia de la agricultura familiar campesina indígena, lo que se llevó a cabo esta semana, tiene que ver con el Mercosur ampliado en Chile, con la, bueno, hubo una carta en Olmué hace mucho tiempo, en el año 2017, que da la relevancia a la agenda de la agricultura familiar y las políticas públicas diferenciadas en el Mercosur, reafirmando el compromiso de los Estados miembros y asociados de la región para impulsar el conjunto de directrices de la agricultura familiar campesina e indígena, donde ya tempranamente se visualiza la necesidad de ampliar el trabajo intersectorial, de conectar las políticas para la agricultura familiar campesina e indígena con la de protección social, habitabilidad, educación, salud, entre otras. Y en vista de avanzar a la construcción de un sistema de alimentario sustentable. la conferencia y el encuentro latinoamericano es un tema de diálogo de los países miembros, de los diferentes temas transversales que nos suceden a las organizaciones o a los campesinos en sí, a los campesinos indígenas.
Ahora, yo me imagino que igual llama la atención que sea una mujer del mundo mapuche la que está ahí, porque siempre ha sido lo contrario, digamos. Claro, en otras etnias, en otros grupos de nuevas naciones y todo lo demás, siempre hay varones que están rigiendo, que están encabezando, pero en este caso yo me imagino que también ha llamado la atención que una lamien esté encabezando una asociación que es nacional.
Sí, efectivamente, era como impensado hace 10 años que esto pudiera suceder. Una mujer indígena o de los pueblos estar encabezando, y más de alguna u otra forma se juntó también de Latinoamérica todos los representantes de los pueblos que andaban, tanto de los pueblos de Aguita, de los mayas, y también vamos a empezar a trabajar como pueblo, aprovechando la instancia de que la FAO, esta actividad, esta conferencia, nos juntamos como pueblos, como naciones originarias que nos pusimos. Y ahí también quedé con un papel fundamental, relevante, junto a un lamien de Argentina. Creo con esta humildad lo digo, me cuesta creer de cómo me eligieron, porque creo que aquí como nehuenche hemos estado haciendo las cosas bien, y digo, hoy día cuando las organizaciones sociales ya se han cansado y se han ido para la casa, cuando ya no se cree mucho en el fortalecimiento organizacional, nosotros hoy día estamos vivos, y es una muestra de esto, del trabajo que hemos estado haciendo en todos los temas, como es el agua, tierra, territorio, cambio climático, el trabajo con las mujeres, el trabajo de la violencia en los territorios, es lo que me ha llevado a estar en este escenario.
Y en este sentido, Lamien, ¿qué ocurre con lo que se viene, digamos? Porque a raíz de la pandemia, yo me imagino que igual han habido varias situaciones que han surgido en el sentido de toda la necesidad que hay de fortalecer la agricultura familiar campesina, que justamente fue la que respaldó todo lo que significó el tema de alimenticio durante los 2 años prácticamente de confinamiento.
Así es. Creo que post-pandemia hoy día nos encontramos con altos casos, con el tema de la salud. Por ejemplo, en salud mental hoy día tenemos un alto índice de mayor depresión y salud mental, tanto en la ciudad, en la guardia, como en los campos, en los territorios.
Sí, hay opciones de poder gestar colaboración internacional, a lo mejor, en ese sentido.
Sí, hay harta, la FAO y la ONU, el Foro Mundial, que andaban también representantes del Foro Mundial, y trabajan con todos estos temas que también van saliendo en la contingencia. Porque si bien es cierto, las sociedades van cambiando como todo, y este es un cambio social que se dio por estamos en posguerra y también en una pospandemia. Eso significa que más adelante se está también peleando, digamos, o luchando por el tema del hambre. Se habla mucho de la seguridad y la soberanía alimentaria para podernos proteger o diseñar o planificar nuestros campos con todo lo que es el cambio climático, el tema de que espero que no lleguemos a pasar hambre como se está pasando en otros países.
Sí, claro, porque además tenemos que recordar que hay una agenda 2030 que estableció Naciones Unidas, y que de alguna u otra manera con este tema de la pandemia también se ha visto rechazada. Entonces hay que rearticular varias situaciones que estaban plasmadas en esa agenda.
Así es. Hay un trabajo también hasta del 2017, y después hubo una declaración también en el 2019, y donde se están trabajando hasta el 2028, 2030, que hay la agenda 2019-2030 de la organización del tema de salud. Aquí se necesitan múltiples acciones coordinadas, sectoriales, intersectoriales y plurisectoriales. Recursos humanos financieros para apuntalar la capacidad de la agricultura familiar campesina e indígena. Para lo que estaba recién diciendo, para enfrentar el flagelo del hambre y la pobreza. Según la ODS 1 y 2, que hoy día está más aguda, como es, como estamos post-pandemia, y la definitiva innovar a transformando los sistemas alimentarios actuales en el sistema sostenible y sustentable. Y aquí viene el tema de lo que es la agroecología. Se habló mucho también de la agroecología, bueno, del acceso de tierra y agua. Se hizo un diagnóstico, la disminución de tenencia de tierra, de agua, de recursos para la agricultura familiar, campesina e indígena y otras comunidades. También se habló de la expansión de la inmobiliaria y urbana, el aumento de la subdivisión de tierras de familiares, procesos de ordenamiento territorial, uso contrapuesto con la tierra. Bueno, con el cambio climático y en lo poco que nosotros estamos quedando como tierra, territorio, más con la sequía y el cambio climático, se ve como un futuro incierto, que no es la culpa de nosotros, es la culpa de lo que está sucediendo en el mundo. Y eso es lo que se pretendió abordar en este encuentro latinoamericano y en la conferencia del Mercosur ampliado.
Ahora, yo me imagino que igual se han dado plazo o programas respecto de poder ir trabajando este tema, a lo mejor para no ir quedando atrás con lo que significa esta Agenda 2030, pero más que nada lo que significa el tema de proveer de alimentos en general, primero a las naciones que están dentro de estos primeros acuerdos, pero también el poder colaborar después con otros sectores del mundo que están en situaciones incluso peores que las nuestras.
Por supuesto, sí, hay países que están muy devastados y que están pasando mal, pues están con el tema de desnutrición, hambre. Así que sí, en esta agenda se van a seguir, nos vamos a seguir juntando, porque también yo como representante de Nehuenche, como presidenta de esta organización, vamos a seguir, y también como parte del MUSES y la COPROFAN, voy a seguir participando del avance de esta agenda. Cuando uno sale a otros países, no sale a pasear, sale a hablar de estos contenidos y ver también y abordar con los estados si se van cumpliendo o no, porque en un documento se pueden escribir muchas cosas que salgan en el momento y con bonitas ideas, pero también nosotros que somos los pueblos o que somos los dirigentes o otras personas, dicen la sociedad civil, que somos nosotros, también tenemos que ir haciendo una cierta evaluación de lo que se escribe en algún momento. Para que esos objetivos lleguen a lo que están propuestos.
¿Cierto? Claro, de todas maneras. ¿Y esta sociedad civil está preparada para asumir todos aquellos cambios que se vienen en lo que significan los cultivos, en dejar atrás a lo mejor todo el tema de estos árboles, esta especie exótica que se han introducido en por ejemplo en nuestro territorio y que de alguna u otra manera también han ido mermando lo que significan los terrenos para la agricultura?
Yo creo que esta sociedad civil hoy día en el campesinado, en la ruralidad, en lo que contempla a los pueblos originarios, no estamos preparados en relación a la al tema de la juventud rural. A mí me preocupa bastante de la si bien es cierto, la juventud es muy poca la que está viviendo hoy día en el campo y viviendo del campo, porque el hecho de la educación formal también lo ha sacado un poco de la ruralidad. No sé si se acuerda que hace un tiempo campo era campo versus o sinónimo de pobreza, te quedas en el campo, te vas a quedar pero pobre. Y con el tema de la pandemia cambió un poco, porque necesitábamos estar aislados y era mejor estar en el campo pasando la pandemia, ¿no? Muchos construyeron y hubo un efecto social distinto, migración ciudad-campo. Pero ahora la vuelta a la realidad, se han vuelto, porque esto hoy día, cuando la educación es gratuita en este país, los chicos prefieren estudiar, cosa que es positivo, pero también se van olvidando de sus campos, o si estudian, trabajan en su área, de lo que estudiaron, que a veces es mucho más razonable en términos de generar ingresos que lo que da el campo hoy día. Y eso es grave porque en 10, 15 años más tal vez no vamos a tener ciudadanos, personas, campesinos, lamien, hermanos, compañeros viviendo en lo rural.
Bueno, y más que viviendo, sabiendo cultivar y hacer producir esa tierra.
Por supuesto, entonces yo creo que falta falta generación de políticas públicas orientadas a los jóvenes rurales, incluir aspectos territoriales, revalorización del trabajo en el campo. Existen espacios para jóvenes en programas ya existentes y generación de nuevos instrumentos especializados. Líneas de acción que aborden la falta de tierra y agua, que eso es catastrófico, sobre todo en este sector y bueno, también para los sectores del norte. Pero acá con el tema de los monocultivos, esto atraviesa en toda Latinoamérica también, así como las forestales. Se vinieron para quedarse y no se han ido. Entonces, ¿qué pasa? Hoy día cuando hay un conflicto de tierra, de los pueblos, también nuestros hermanos quieren puro cosechar nomás, ya no quieren producir un campo, porque es menos rentable.
Claro, de hecho, ni siquiera hay incentivos tampoco que sean concretos como para que la gente pueda retornar y retomar lo que significa la actividad agrícola como tal. También a lo mejor allí falta que los servicios del agro de una u otra manera tiendan a atentar o a promover, a promocionar lo que significa volver a ser agricultor, aunque sea pequeño, digamos, pero que de una u otra manera, teniendo todos los aportes que significa en el ámbito tanto crediticio como todo lo necesario, puedan poder retornar, digamos, y comenzar o recomenzar lo que significaron cultivos importantes en la región.
Así es. También lo que debiera el Estado, bueno, es la construcción y la transversalización de programas competentes para jóvenes rurales y potenciar la articulación con otras entidades. Creo que eso está como al debe, siempre se ha tenido la buena intención y los gobiernos de turno dicen vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, pero al final el joven o el que vuelve a trabajar el campo se encuentra con varias limitantes. Por ejemplo, no son dueños de un título, porque eso está de los abuelos, los tatarabuelos, entonces no pueden acceder a ni siquiera hacer un PDTI, Programa de Territorial Indígena. Entonces, generar y fortalecer competencias que respondan a la exigencia actual de innovación como TIC. Hoy día, cuando estamos con una gran gama de las redes sociales, todo se hace a través de Zoom. Cuando no hay conectividad en el campo, también es difícil estar, porque hoy día todo es en base a la tecnología, al internet. Para promover los productos que uno siempre y la comercialización se necesita de esto, también del internet, de tener mayor conectividad.
Y se habló también de a lo mejor hacer algún tipo de intercambio como se hace acá en algún instante respecto de lo que significan los diferentes pueblos originarios de América Latina.
Sí, al menos a nosotros de Costa Rica, como Nehuenche, porque andaba una joven también de la Nehuenche que salió seleccionada de las 18 organizaciones, eran 5 jóvenes, al final llegaron 4 y salió seleccionada esta joven y se nos invitó a Costa Rica por el tema del trabajo con mujeres en lo que es violencia de género, desde una mirada, porque en la ruralidad tampoco en los otros países se ha estado trabajando este tema, que es un tema también nuevo, que es de una política pública más recientemente de este gobierno también, y bueno, como es un cambio social, como las mujeres en algún momento se tomaron las calles, de alguna u otra forma hacían movilizaciones, algunas un poco más fuertes que otras, exigiendo sus derechos, hoy día es como de contingencia el tema de la mujer, los niños, la promoción de derechos de las mujeres y de los niños, que son sujetos de derecho, pero que son más vulnerables dentro de los grupos sociales. ya sean indígenas, campesinos o de toda la sociedad.
Ahora, yo me imagino que lo que significa este cambio climático y todo aquello que ha traído como consecuencia variación de cultivos y otro, también es un aspecto que preocupa, digamos, porque también hay que comenzar a redirigir la brújula hacia qué aspecto deberíamos o podríamos cambiarnos, digamos, si es que el rubro que hemos estado realizando, lo que significa producción, a lo mejor ya no va a ser tan requerido como antes.
Sí, bueno, el tema del cambio climático a todos no cada día nos sorprende más, porque un día está el sol radiante, otro día llueve, como los peores días de invierno. Eso también nos hace replantear, y yo creo que la política pública también están diseñando ya planes, programas para lo que se nos viene. Vamos a tener que acostumbrarnos a esto, a este del cambio climático. También se habló de la Comisión Agroecología. O sea, aquí hay como un diagnóstico común en lo que es la agroecología, que para mí, como dirigente antigua que soy, en Chile como que no se mencionaba mucho este concepto. Yo lo encuentro como un concepto nuevo, la agroecología. Uh-huh. En la agricultura familiar campesina indígena lo ha realizado desde siempre la práctica de agroecología, pero en concepto, yo digo, porque nosotros, cuando se habla, por ejemplo, de la dieta mediterránea, nosotros los pueblos siempre no hemos, que es una dieta más bien en proteína, en cereales, en gente más vegetariana, dejar. Nosotros desde los orígenes siempre nosotros no nos alimentamos así, que después nosotros fuimos copiando más de lo que hacían los otros, fue surgiendo otra cosa. Pero como concepto, digo yo, es nuevo, pero como modo de vida es antiguo.
¿Cuándo se reúnen de nuevo? ¿Cuándo van analizando todos estos avances? ¿O simplemente quedaron ya de libre albedrío como para poder hacer sus planes y programas?
Nosotros nos seguimos reuniendo hasta 18 o 19 organizaciones de la agricultura familiar campesina e indígena de Chile. Nos reunimos una vez al mes con asesoría de profesionales del Ministerio de Agricultura y también con el director nacional de INDAP, don Santiago Rojas Alisandre, más sus profesionales. Lo hacemos una vez al mes acá en Chile. Con la REAF vamos a estar también cada 6 meses aproximadamente, ¿no? Vamos a estar viendo, ya sea Zoom o presencial. Es siempre más económico Zoom.
Claro, de todas maneras.
Uh-huh. Sí, a través de ocupando el internet, digamos, o estar en línea. Pero eso, y bueno, y nosotros como nos autoconvocamos, aprovechando la instancia, como naciones originarias de Latinoamérica y del Caribe, también vamos a juntarnos. Bueno, nosotros no estamos hablando todos los días, estamos como, somos súper pros, así que, porque no, es parecida la situación que pasan en sus países, uh-huh, en sus países hermanos.
También el tema de residuos, basura y efectos contaminantes, ya sea de la tierra o el agua, ¿fueron también parte de estas conversaciones, no?
Fueron, pero en menos cantidad. Sí, es un tema que debiera haberse tocado con mayor, el tema del reciclaje, de eso va en la agro, en la que estaba hablando hace un rato, pero así como tema fuerte, no va en la agroecología todavía, está como al final. Pero bueno, se valora positivamente la oferta programática acá del INDAP, que viene como con fuerza con esta política pública de la agroecología. Uh-huh. Aunque no sea la forma explícita, dice, se impulsa la incorporación de las prácticas agroecológicas en el PDTI, en los CIR, en el sello Manos Campesinas, entre otras. ha habido diálogo y conversación. Eso es lo que se ha sacado de lo que es, de lo que vamos a seguir trabajando con la agroecología.
Por lo tanto, ¿considera que se ha ido avanzando respecto de lo que se había planteado previamente, digamos, considerando estos 2 años de pandemia, que igual han traído varias otras consideraciones, pero se retoma lo que había sido a lo mejor en la agenda de actividades en algún minuto, a lo mejor avanzar más rápido en algunos pasos que en otros?
Yo creo que sí se ha avanzado rápidamente. Desde que pudimos sacarnos la mascarilla, a pesar que mucha gente se enfermó, y este gobierno ha ido avanzando a pasos agigantados con los temas que quedaron hace mucho tiempo. En el gobierno, bueno, estábamos en otro gobierno, hubo un estallido social, después hubo una pandemia, entonces hubo como harto cambio, y ahora volvimos como a la normalidad, y se está avanzando.
También sí. Y el tema de la pandemia en los sectores rurales, en Chile algo se ha hecho, y en otros países, ¿cómo se ha conformado esta situación? ¿Cómo lo han visto? ¿Lo trataron? ¿Estuvo en alguna mesa de conversación o discusión?
Sí, lo que se ve más en otros países, el tema de pandemia, se está trabajando mucho como en lo que es salud, y enfocado a la salud mental.
Ya, ¿eso implica también algún intercambio de experiencias, de conocimiento, o no sé, de todo lo que tenga que ver con este tema como tal? Porque yo entiendo que el tema de la lucha contra el COVID o las campañas contra el COVID, en general, de todos los países han fallado en lo que significa la cobertura de las zonas rurales.
Sí, sí. Pero bueno, se va a seguir trabajando y vamos a trabajar en términos de también de gira, de diálogo, de contarnos a través de estas reuniones Zoom, de en qué va cada país. Sí, se está trabajando. Bueno, y lo otro, yo lo que quiero hablar, lo que a mí me gusta y que he trabajado por años este tema, hoy día en mi calidad de presidenta lo sigo afirmando mucho más, que el tema de la mujer rural o de la mujer rural e indígena. Aquí se lo que presentó Chile a lo que nosotros esperamos, bueno, dice curso virtual de modelos de negocio para emprendimientos de mujeres rurales e indígenas. Problemática en la participación. Campaña transformadora en el marco del Día de la Mujer Rural, se espera prolongar el próximo año. Planes nacionales de cuidado en el contexto de la ruralidad.
Sí, cuénteme, ¿qué pasa con las mujeres?
Eso se va a enfocar más en campaña de erradicación de la violencia de género. En todos los ámbitos.
Pero esto, la mía inquietud es porque se ha visto que en realidad está muy presente, está demasiado arraigado, o es la oportunidad, digamos, como para hacer los cambios culturales que se requieren.
Es porque está muy presente, está muy arraigado, y es el momento de hacer los cambios culturales, porque está todo muy normalizado. Creo que en el tiempo no más. El tiempo trajo este nuevo cambio, en donde acá en Chile también a los padres hoy día ya se han hecho políticas públicas, o sea, hay sanciones más fuertes hacia a los padres que no están, no sé por dónde, subvención alimenticia, el tema de la corresponsabilidad afectiva también se está trabajando mucho hoy día. Hoy día no es antes, cuando veía un hombre que cambiaba pañales o que ayudaba a la mamá, era ayudar a la mamá, no era como un derecho. Hoy día sí hay políticas públicas que están colaborando para ello, y también las nuevas generaciones están haciendo eso.
Sí, además que no hay otra situación que no podemos olvidar, que igual está bien arraigado en varios pueblos originarios, pero principalmente, más que nada, los que están ligados al mundo campesino, esto que tiene que ver con matrimonios de niñas con hombres mayores, por ejemplo, que ahí también hay una situación que hay que regular, porque estos matrimonios arreglados, claro, de alguna manera a lo mejor traen un beneficio económico para una determinada familia, pero están dañando la vida de la niña, que la transforman en mujer de un día para otro para comenzar a realizar otras actividades.
Solo por un tema pagano, solo por un tema de que tener una buena estatus, al final le arruinaron. Sí, eso es cierto. Yo no, en nuestro pueblo también se daba que antes, desde pequeñitos ya los casaban o hacían las alianzas con la familia, pero a veces no había igualdad entre la edad, pues sí, efectivamente eran señores muy mayores y las niñas eran muy chiquitas, menores de edad. O sea, ahí se atenta contra los derechos del niño, indudablemente.
Bueno, hay temas y muchos temas que conversar acerca de esto, así que yo me imagino que ustedes ya habrán establecido una tabla como para tabla o agenda como para ir avanzando en ello, para ir viendo qué se puede ir haciendo, porque claro, esto no es solamente conversarlo, digamos, en estas reuniones, sino que también realizar campañas informativas de difusión y todo aquello para que la gente vaya aprendiendo, vaya entendiendo y también vaya cambiando.
Sí, charla informativa no solamente para las mujeres, sino que para la familia. Yo creo que se tiene que enfocar ahí, porque si no, cuando uno va a un taller, después el mismo marido dice: una pura pérdida de tiempo. ¿Qué aprendiste? Llegaste un poco más a ver, me estás criticando por todo. Yo creo que esto tiene que ir enfocado a la familia, a los niños, a los huentu, a las ñañas, a las nienes, a las papás, porque como está tan arraigado, por ejemplo, la violencia psicológica, está arraigado, porque la violencia física se ve como violencia nomás. Claro. Y hay varios tipos de violencia, la económica, la sexual. Esto que usted menciona también acerca de que sí se hacían en matrimonio con personas mayores, eso ya es violencia sexual, ya es abuso. Y aunque suene fuerte, pero no es normal un señor de 65 años con una niñita de 14, que acá no se da tanto, pero sí en otros países sí. Yo soy libre, yo sé con quién me caso. Las niñas no han podido ser libres en algunas culturas, porque desde pequeña le han dicho con quién se tienen que casar.
Pues claro, pero ahí también es donde faltan políticas gubernamentales que tiendan a realizar protección a las niñas que son víctimas de este tipo de situaciones.
Así es, sí. Y ahí se tiene que trabajar también en términos de capacitación de los conceptos para poder socializar estos conceptos para que se puedan ir entendiendo.
Bueno, y para Nehuenche, ¿qué nos va quedando de todo lo que ha aprendido, de todo lo que ha participado en esta semana que ha sido también bastante activa, pero a la vez cansadora por reuniones durante todo el día, por no poder estar cerca de su hogar y poder descansar como corresponde?
Bueno, un tremendo aprendizaje, una retroalimentación con los otros dirigentes, con los otros pueblos, y también un tremendo desafío de lo que tenemos que seguir trabajando acá con nuestros socios, con las comunidades y los territorios que nosotros también nos patrocinan, digamos, para que llevemos a cabo y podamos seguir vigente como Asociación Nehuenche. Hay harto por trabajar con el equipo técnico que tiene Nehuenche, que es espectacular. Un saludo para todos ellos. Vamos a estar a la altura de lo que hemos conseguido en el año a fines del 2022 y en el año 2022. Se nos viene harto por trabajar el año 2023. Sí. Y bien por eso, bien contenta, agradecida de los ancestros.
Bueno, y un aspecto que hemos destacado poco, que tiene que ver, porque claro, en directivas anteriores ha habido presencia femenina, pero en esta actual directiva es principalmente mayoritaria la presencia femenina, partiendo por la presidenta, digamos. Entonces eso también significa que de alguna u otra manera en Nehuenche también se ha ido aprendiendo un poco de esto y también se está respetando lo que significa la presencia de la mujer en este tipo de asociaciones, en donde antiguamente se pensaba que solo estaba para hacer las preparaciones que tenían que ver con la cocina u otras, ¿no?
Sí, la verdad es que en Nehuenche nosotros llevamos un año, menos, no, el 8 de enero vamos a cumplir un año como nuevo directorio. Que le habla la presidenta, tesorera, la señora Cecia Millapán, Mónica Espinosa, secretaria, Natalie Antileo es consejera con Jaime Painemal. Solamente hay dos hombres, pues Iván Ancavil, que es el vicepresidente, que es, y que don Jaime Painemal. Y sí, la verdad es que creo que con la presencia que hay en el directorio de las mujeres es todo más planificado, es todo como más rápido. Yo debo destacar a mis pares, a las mienes que están en el directorio, que son mujeres y que son bastante responsables con las tareas que se nos encomiendan, en términos de recursos, en términos de planificaciones. No porque sé, porque estoy liderando, veo que la mujer tiene una planificación que va desde que uno tiene hijos, desde que forma una familia. Con poquito hace mucho. Sí. Así que así se ha ido dando, y con la responsabilidad también son las mujeres, y las mujeres de los pueblos, nuestras papás, y somos tremendamente responsables con las actividades que se nos den en algún momento.
Y eso seguramente tiene que ver también con las políticas internas de Nehuenche como tal, que en algún instante también tomó el tema mujer como destacado importante. De hecho, nuestra presidenta Kiria también estuvo participando, digamos, de lo que significaba eso. Entonces, a lo mejor hoy día se están viendo los frutos después de años de lo que se ha hecho en esa materia.
Sí, pues se pasó de todo. Creo que hoy día está a cargo del tema la mujer, la señora Fres, también estuvo Trinidad Huaychapán. De hecho, no quiero contar cómo nosotros, hay una revista que la tercera edición de la revista La Nehuenche hoy día aparece con mezclada de moradito. Está así enfocada a la mujer, y ahí se nota un poco los cambios que se han ido dando, que han sido cambios sociales, también en nuestro pueblo, como pueblo, nación mapuche, también dándole nosotros, todos los socios y toda esta organización, dándole el lugar que nos merecemos las mienes, por las ñañas, las papay, la visibilizarse, la que ha costado, pero el trabajo que se ha hecho de años. Yo cuando empecé mi dirigencia a los 19, nunca me imaginé que se iba a llegar a esto en este año 2022. Y por eso estoy gratamente agradecida de mis ancestras, de mis ancestros, y de todas las papás que están escuchando este programa, que también han sido un aporte siempre en todo su ámbito, ahí en su loft, como presidenta, como mamá, como presidenta del territorio, como madre, como campesina, como salir a buscar los animales por la tarde, regar el huerto en la mañana, el convivir ahí con el territorio. También ustedes también han hecho que esto pueda sentirme orgullosa de lo que estamos ejerciendo y haciendo.
Claro, pero también han estado presentes y no se han descuidado el tema que tiene que ver con los jóvenes y lo que significa también la capacitación para dirigentes y dirigentas en los diferentes sectores del Hualmapu como tal, recordando que la asociación está presente desde la región metropolitana hasta la región de Los Lagos.
Así es, en 5 regiones. Sí, bueno, todas las capacitaciones que se hicieron en promoción de lo que es la de derecho, más que nada, en San José de la Mariquina, se hizo en Osorno, en Río Negro, en Santiago, en Peñalolén. Se lograron toda la como estaba establecido dentro del proyecto, la Cantarán está toda hecha, se hizo en menos tiempo. La verdad es que ya en octubre ya teníamos casi todo ejecutado. Y eso también es habla bien de las nuevas personas que están ahí liderando. No hablo de mí, sino que hablo del directorio como equipo. Y del equipo técnico también.
De todas maneras. La bien quería agradecerle que nos haya destinado estos minutos para contarnos acerca de esta agitada semana que ha tenido, en donde está ocupando roles importantes, asumiendo nuevas responsabilidades, y de esta manera también relevando lo que significa el rol de Nehuenche como asociación nacional, y a lo mejor rescatando un poco aquellas cosas que se fueron quedando respecto de antiguos dirigentes, antiguos líderes de nuestra entidad.
Sí, la verdad, el otro día cuando me encontraba en Santiago, recordaba así como anécdota que cuando llevó un grupo de técnicos y profesionales, Víctor Hugo Painemal, a la FAO, a que conociéramos lo que era la ONU, la FAO, la CEPAL, en Vitacura, ella decía, aquí algún día, decía Víctor Hugo, tienen que venir a exponer ustedes. Y yo decía, estoy hablando del 2004, puede ser. Yo decía, ¿cuándo nosotros vamos a venir a exponer acá? Porque igual uno lo veía como un tema grande, la instancia de la FAO no es tan fácil llegar ahí. Y eso me hace, bueno, recordar también a Víctor Hugo y a todos los, a Alberto Coya y a todos los que ya han ido. Así es el proceso de cómo tenemos que ir construyendo para que nuestros hijos y nietos y los que quedan tienen que continuar en este camino que a veces no es tan fácil. Pero con constancia, con tolerancia, todo se puede. Así que estoy un poco cansada hoy día, pero ya mañana me recuperaré y estoy con mucha fuerza, estoy contenta.
Me parece muy bien. La dejamos entonces, Lamien, para que pueda descansar, darle las gracias y, bueno, mucho Nehuen, porque además el mes todavía no termina y todavía quedan hartas cosas que hacer según la agenda.
Sí, sí, muchas gracias. Me despido de todos mis Lamienes que están escuchando. Sigan escuchando este programa, los que quieran pedir alguna canción, porque por ahí de repente nos escriben, también pueden pedir canciones o de los temas que quieren abordar, ¿qué más? Que si no, está en la página, si no lograron, se quedaron dormidos, andaban viendo los animales, queda en la página, así que no hay problema para que la puedan escuchar y escuchar las veces que quieran el programa. Eso, estimado Lamien.
Chaltumay Lamien, Peu Callal.
Chaltumay Mañún, para los que escuchan más al sur, porque hay gente de Loncoche que nos escucha también, casi allá casi llegando a los ríos, también a veces se alcanza a escuchar, así que Chaltumay Mañún, y que podamos seguir con mucho más fuerza. Así que, Peu Callal, que tengan un lindo fin de semana.
Cierto, bye. Cierto.
Yeah, I think.